Arrancamos entonces en esta noche. El título, la palabra de esta noche es fundimotor. Fundimotor. Y le habrá pasado a ustedes, o le está pasando en este tiempo, que es como que la cuarentena se alarga, se alarga, se alarga, que parecía que salíamos de la cuarentena y volvió de nuevo la cuarentena y se volvió a alargar. Y como que ya cansa toda esta situación, como que es medio agotador, medio frustrante. Venimos hace meses con esto y estamos muy agotados, muy cansados mentalmente. Y llega un punto donde para nosotros es, si lo llevamos a una parábola de un auto, es como que el auto se recalienta el motor. ¿Y qué pasa? Funde motor. Hace 3 años aproximadamente, 2 años y medio, bueno, yo me casé hace más de 1 año y medio, y hace 2 años y medio, 3 años aproximadamente, estábamos obviamente de novio con mi esposa, con la señorita que hoy es mi esposa, y justo era un sábado a la noche después de Genoma, salimos de Genoma, nos fuimos a comer algo a su departamento, estábamos con otra amiga, éramos 3 los que estábamos ahí, y bueno, comimos y justo ese día nosotros habíamos hecho unos beneficios porque habíamos hecho empanadas y vendimos porque queríamos juntar platita para ir a un congreso, para irnos de viaje a un congreso. Entonces todo el día estuvimos a full haciendo cosas, luego después Genoma, y llega la noche que dijimos, bueno, vamos a comer algo, y estábamos comiendo, estábamos terminando de comer, y la veo a mi señora, que ahora es mi señora, en ese momento era mi novia, que es como que se tira para atrás en la silla así y hace ese suspiro. Fundí motor, me dice. Fue la primera vez en mi vida que yo escuché a una mujer decir así, fundir motor, y le pregunto yo, ¿qué te pasa? Y fundí motor, me dice, ¿nunca escuchaste así? Sí, a un mecánico lo escuché. No, a vos. Y le pregunto a qué significa, porque no entendía. Me dice que estoy muy cansada, ya no tengo fuerzas, fundí motor. Y se trata un poco de eso esta palabra, de cuando ya no damos más, cuando ya no tenemos más fuerzas, como cuando ya no sabemos cómo seguir adelante, cuando estamos cargados con muchas cosas, cuando estamos frustrados de que venimos esperando cosas que se den, nos aferramos a ciertas palabras, nos aferramos a ciertas promesas y no pasa nada y no ocurre nada y nos cansamos y nos agotamos y queremos levantarnos y no sabemos cómo hacerlo y estamos totalmente cansados, estamos totalmente agotados. Y muchos pensarán, hay un pensamiento común, un pensamiento cristiano de que un hombre o una mujer de Dios nunca se cansa. Hay una mentira, es una mentira, de que el hombre o la mujer de Dios nunca se cansa. De que el siervo o la sierva de Dios no se cansa, de que el siervo o la sierva de Dios no se tiene que tomar vacaciones, de que cuando estemos en el cielo vamos a tener vacaciones. Y es mentira, porque el hombre, la persona humana, la persona, el ser humano, el género humano, se cansa, se fatiga. Nuestro cuerpo físico se cansa. Llega a un punto que necesita sí o sí descansar. Por eso es que Dios en su sabiduría hizo que el día tenga 24 horas y que tenga de esas 24 horas un tercio de esa parte para descansar. Para que nosotros podamos descansar, para que nuestro cuerpo vuelva a regenerar esos tejidos, que los músculos puedan descansar para que al otro día puedan estar activos de nuevo. Y también pasa esto espiritualmente. Muchos lo tienen como algo malo el cansarse, pero vemos en la palabra de Dios de que muchos hombres y mujeres de Dios llegaron a un punto en el que se cansaron, en el que ya no sabían cómo seguir, el que ya no querían saber nada. Y a lo mejor vos estás en esa situación. A lo mejor vos estás en esa situación de que puede ser que seas líder, que no seas líder, de que seas un pastor, de que seas, tengas el título que tengas y que estás cansado. Me pasó. Yo tengo el privilegio, el honor de parte de Dios de que tengo una célula y formamos parte con varios chicos, y de que muchas veces yo le dije, muchachos, les voy a ser sincero, les abro mi corazón, estoy recansado de la célula, no quiero saber nada, y les abría mi corazón, era sincero. No puedo pararme y mentirles como que no pasa nada, porque uno se carga, uno se cansa. Y por eso es que Dios, justamente, cuando hizo todo el universo, cuando hizo toda la tierra, cuando terminó de crear la tierra, terminó de hacer todos los animalitos, los peces, las aves, hizo al hombre. Y dice la Biblia en Génesis 2, Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, dice que llegó el séptimo día, Dios había terminado toda su creación y descansó de su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda la obra de su creación. ¿Dios se cansó? Es la pregunta. No, Dios no se cansa. Dice la misma palabra de Dios en Isaías 40, versículo 28, de que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice la palabra de Dios que Él no se cansa, Él nunca se cansa. Entonces, ¿por qué Dios al séptimo día descansó? Si es Dios el que hizo todo lo que existe y Él no se cansa, ¿por qué Él descansó? Es la pregunta que venía a mi mente. La respuesta es simple, porque el día anterior había hecho al ser humano y porque quería darle ejemplo al ser humano de lo que tenía que hacer, de que un día a la semana debía apartarlo para Dios, un día, el día de reposo, el día para adorar, para estar conectados con el Señor, para que pueda acercarse a la intimidad, conocer más al Espíritu Santo, conocer más a la persona de Cristo, y para que ese día sus fuerzas sean renovadas. Dios llevó al hombre a un lugar donde Dios ya había transitado. Dios le dio un ejemplo al hombre de lo que tenía que hacer, y Dios le estaba demostrando, porque Dios tranquilamente podía haber descansado el día 4, el día 3, el día 5, pero prefirió hacerlo después de que creó al hombre, para enseñarle y dejarle un ejemplo al hombre de que va a necesitar descansar. Vemos en la palabra de Dios, en Génesis 25, la historia de Esaú y de Jacob. Pueden leerla todo el capítulo 25, la historia de Esaú y de Jacob. Pero desde el versículo 29 hasta el 34, cuenta la historia de que Esaú era un hombre de caza, era un hombre que le gustaba salir al campo, al desierto, a cazar animales, y que eso le gustaba mucho a Isaac, a su padre, y que en cambio Jacob era un hombre más de la casa, más hogareño, de quedarse adentro de la casa, de no salir a cazar, y eso le gustaba mucho a Rebeca. Esaú era el hijo mayor, y en la cultura judía de esa época había algo muy importante, que era la primogenitura, el hijo mayor, y no era algo menor, porque el hijo mayor, más allá de que era la persona que obtenía la bendición de sus padres, era la persona con la que se quedaba con la herencia. Cuando sus padres morían, el hijo mayor obtenía el 75% de la herencia de su padre, y el 25% restante se dividía entre los hijos que quedaban. Por eso era muy importante la primogenitura, porque tenía una herencia muy grande de parte de sus padres. Esaú era el primogénito. Y dice que viene un día del campo muy cansado, y dice en la Biblia que estaba muy cansado. Otras versiones dicen, esta es la versión Dios habla hoy, otras versiones dicen que estaba muy fatigado, y que ve a Jacob que estaba cocinando, estaba haciendo un guisito de lentejas, que era de color rojo, ese guiso que era atractivo para la vista de Esaú, que venía con mucha hambre, que estaba cansado y vio ese platito ahí rojo, ese guisito, y es, tengo que comer, tengo que comer. Y le dice, servime de ese plato, servime un poco de ese guiso. Y Jacob le dice, pará, te doy, pero vos vendeme tu primogenitura. Y Esaú dice, estoy tan hambriento que siento que me voy a morir. ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura en este momento? Sí, tomá, te doy la primogenitura y dame ese plato de guiso. Y Jacob le dice, bueno, prometémelo. Y en ese mismo momento Esaú hizo un juramento de que le entregaba sus derechos de hijo mayor al hijo menor. Esaú le cedía sus derechos de la primogenitura a Jacob. Jacob agarra, le sirve el platito y quedó satisfecho. Después pueden leer en Génesis cómo sigue la historia, pero dice que al final, en el versículo 34, dice que Esaú terminó de comer y de beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. El tipo vino del campo, era un cazador, estaba acostumbrado a estar en el campo, a estar en el desierto, estaba acostumbrado a los calores fuertes, porque él vivía de la caza. Él iba afuera, él cazaba, él mataba animales, él lo traía a su familia, comían, pero ese día no fue así. Ese día le habrá ido mal en la caza, en la cacería, no cazó nada, entonces vino. Y dice que estaba muy cansado. Y ese cansancio que él tenía le hizo tomar posiblemente la peor decisión de toda su vida. El cansancio lo nubló. El cansancio lo cegó. No lo dejó ver más allá de un plato de comida. El cansancio hizo que él solamente mire lo que tenía al frente de él y no todo el futuro que podía conseguir. Él pensó que por no comer ese plato que se le puso enfrente, iba a morir. Y que un platito de comida era más importante que el propósito que Dios había determinado para él. Porque él había nacido hijo mayor, porque Dios quiso que él sea el hijo mayor. Y Dios tenía un plan, un propósito en la vida de Esaú como hijo mayor. En Hebreos 11, Esaú aparece como uno de los hombres que les faltó la fe. Habla Hebreos 11 sobre los grandes héroes de la fe y al final aparece Esaú como los despreciables, como los desagradables, porque él despreció el plan y el propósito que Dios tenía con su vida. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Y cuando nosotros estamos cansados, pasan esas cosas. Tomamos malas decisiones, nos equivocamos, reaccionamos mal, no estamos lúcidos. Cualquier cosa que nos pongan enfrente es mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que pasa cuando estamos cansados. Hoy en día, lamentablemente, se ve mucho eso. Personas que durante mucho tiempo, o durante algún tiempo, estuvieron orando, estuvieron pidiéndole a Dios por un trabajo, se acercaron a la presencia de Dios para que Dios le dé un trabajo. Y cuando Dios le da ese trabajo, chao, se pierde, no lo viste más. Y hay personas que prefieren vivir una vida mediocre, sujeta a un sueldo que una persona física pueda darle acá en la tierra, a vivir un futuro glorioso cumpliendo el propósito que Dios tiene con sus vidas. Hay personas que prefieren esa mediocridad de cumplir los sueños de otra persona antes de cumplir los sueños que Dios tiene con ellos. Y cuando nosotros estamos cansados, esa mediocridad se potencia en nosotros porque nuestra mente piensa conforme al plato que tenemos enfrente nuestro y no conforme a la promesa y al propósito que tenemos de parte del Creador de todo el universo. El cansancio hace que nosotros estemos ansiosos, es que estemos queriendo tener el control de todo. El cansancio hace que nosotros no le creamos a Dios, de que nosotros no tengamos fe. Y alguno dice, güey, qué exagerado. Pero el cansancio nos nubla. Y si no, pónganse a pensar cada uno de ustedes. Llega el final de día, estuvieron trabajando mucho, y al final del día uno está muy cansado, lo único que quiere hacer es acostarse y dormirse. Y si al final del día, cuando uno después de un día muy, muy fuerte en lo laboral, de hacer muchas cosas, vos te querés acostar o te querés sentar a estudiar un rato, se te van a empezar a cerrar tus ojos, tu cuerpo no va a reaccionar de la misma forma, no vas a entender lo que estás leyendo, porque el cuerpo se cansa y necesita volver a recrear células internas. Escuchaba hace poco un informe de un instituto de neurociencias de acá de la Argentina y decía que, según un informe oficial que se hizo, esta cuarentena está haciendo que 8 de cada 10 jóvenes entren en un estado depresivo y de cansancio mental. Y ese cansancio mental empieza a agotar todas las fuerzas del cuerpo. El hombre fue creado por Dios para ser un hombre social, para poder relacionarse con otras personas. Y esta situación de encierro hace que nuestra mente se fatigue más de lo común, que nos cansemos más de lo habitual, que perdamos más fuerzas que lo habitual y que nos bajemos nuestras guardias espirituales, que nos lleva a alejarnos de Dios. Hay una palabra que me encanta, hay una palabra que me gusta mucho y me fascina cómo es Dios, me fascina cómo es el Señor, porque Él ya había previsto soluciones para todas estas cosas. Dios ya había previsto soluciones para el cansancio, Dios ya había previsto soluciones para la ansiedad, Dios ya había previsto todas las soluciones que nosotros necesitamos para los problemas que vamos a ir atravesando. Porque dice la Biblia que Él nos conoció a nosotros antes de que vengamos a este mundo. Porque Él mismo es el que predestinó caminos de bendición para los cuales nosotros tenemos que ir transitando. Si tenemos su guía y su luz está con nosotros. Pero me encanta la palabra que dice en Mateo 11, versículo 28 al 30. Jesús mismo decía esto. Jesús decía: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Si nos ponemos a leer el contexto de lo que era este pasaje, de lo que Jesús empieza a decir, dice que al principio él estaba muy triste, estaba molesto porque en algunas ciudades él había hecho muchos milagros, pero que las personas de ese lugar no cambiaron su manera de vivir, de que las personas de ese lugar no se arrepintieron de sus pecados, tuvieron los milagros, pero siguieron haciendo las cosas mal, no cambiaron su corazón. Y luego Jesús dice: ustedes que siempre están angustiados y cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. Estamos en octubre, estamos en el mes décimo de este año 2020. Nadie se hubiera imaginado que en esta altura del año íbamos a estar así como estamos. Nadie se lo hubiera imaginado de que íbamos a estar en una cuarentena, en el siglo XXI, con toda la tecnología, con todos los avances científicos y de la salud que tenemos hoy en día. Pero Dios permitió que estemos de esta forma y este cansancio mental del encierro empieza a jugarnos una mala pasada. Empezamos a dudar de Dios, a no creer en Él y alejarnos de su presencia. Y Jesús decía: vengan a mí, yo sé que se van a cansar, yo sé que se van a quedar sin fuerzas, yo sé que les va a agotar muchas situaciones, yo sé que la cuarentena va a ser larga y va a ser larga y ustedes se van a cansar y ustedes no van a saber cómo seguir. Vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Yo sé todo lo que va a pasar. Jesús mismo fue el que dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Y la vida cristiana, el seguir a Cristo, no nos asegura que no vamos a tener problemas. Vamos a tener miles de problemas, quizás más de lo que teníamos antes, pero tenemos a alguien que nos ayuda a salir de esos problemas. Tenemos al Dios que creó todo, que nos toma de la mano, que nos levanta, que nos ayuda, que nos inspira, que nos muestra la salida. Tenemos a un Padre que está con nosotros paso tras paso en todo lo que hagamos. Su compañía está con nosotros. Empezamos a ver las cosas de distinta manera. Y lo que antes era maldición, Dios empieza a transformarlo en bendición. Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Anteriormente dice: despojémonos de todo peso que nos asedia. Y hay muchas cosas que nosotros venimos cargando que multiplican al cansancio. Hay muchas cosas en nuestro corazón que nosotros venimos cargando: falta de perdón, resentimientos, enojo, bronca, ira, cosas guardadas de la infancia. Y Jesús es el que nos dice: vengan a mí y descansen en mí. Y la palabra descanso también es un sinónimo de confiar. Confíen en mí. Cuando leemos el contexto de lo que Jesús estaba hablando acá en Mateo 11, él estaba hablando en contra de los fariseos, de que siempre se le quejaban por los milagros que él hacía, y las personas, la cultura judía de esa época estaba muy cansada de esas personas que se mostraban súper religiosos e imponían cargas pesadas sobre los demás que ellos no podían seguir. Y Jesús le decía: vengan a mí, háganla simple, no se compliquen, vengan a mí y en mi persona, en la persona de Jesús, van a encontrar descanso. Acerquémonos a Jesús, no importa lo que hiciste, si antes vos eras un hijo de Dios, si antes eras cristiano, si te alejaste. No importa las barbaridades que puedas haber hecho en esta vida, Jesús murió en esa cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y Él quiere levantarnos y que el propósito por el cual Él nos creó pueda cumplirse en nosotros. Isaías 40, versículo 28, versículo 29 y 31, conocido, muy conocido por todos nosotros, dice: Él da esfuerzo al cansado. No es malo que estés cansado, porque si vos no estarías cansado, Dios no te daría esfuerzo. Es Él el que se fortalece en tu debilidad. No es con tus fuerzas, no es con ejércitos, es con su Espíritu, es con el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él pelee por nosotros, que Él sea nuestro escudo, nuestro estandarte, nuestro defensor. Sigue ese versículo y dice: y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Para que Dios multiplique tu fuerza, primero no tenés que tener ninguna, porque ahí es donde Él se glorifica. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y acá, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los muchachos se cansan, se fatigan, flaquean, caen, pero los que esperan a Jehová, los que esperan a Dios, los que esperamos que Dios actúe, los que esperamos en Él, los que podemos ser pacientes, los que podemos confiar en que Dios va a actuar, en que Él nos va a defender, en que Él va a obrar a nuestro favor, en que si por más que estamos pasando una situación difícil, como dice Romanos, todo obra para bien para los que amamos a Dios, tendremos nuevas fuerzas. Y me encanta esto que dice: levantarán alas como las águilas. Saben que las águilas es un animal espectacular, es un animal precioso. Las águilas son peligrosos, no se acerquen a las águilas, pero las águilas necesitan nacieron para volar. Las águilas nacieron para estar en las alturas. No me voy a poner a explicarles las características de las águilas, pero algo fundamental de las águilas es que sus músculos más fuertes en todo el cuerpo son los hombros que tienen las águilas, porque de los hombros es donde pueden extender, parece un águila, pueden extender sus alas y de esa forma volar. Si las águilas tienen sus hombros dañados, no pueden volar, no pueden levantar las alas. Y si un águila no puede levantar las alas, no puede volar. Y si un águila no puede volar, no es águila, no sirve, no existe como águila y termina muriendo de tristeza. Hay estudios donde se rehabilitaron a águilas que tuvieron problemas en los hombros y que durante ese proceso de rehabilitación el águila dejó de sentirse un águila y se sentía más una gallina, un pollito, que un águila porque no podía volar. Y cuando Dios dice acá en su palabra que los que esperan en Jehová, que Él nos renovará nuestra fuerza y que levantaremos alas como las águilas, está diciendo en otras palabras, van a tener hombros fuertes, y si tienen hombros fuertes van a poder volar, y si pueden volar van a poder cumplir la misión para la cual fueron creados. En otras palabras, Dios está diciendo que si esperamos en Él, si podemos ser paciente, confiar, echar sobre Él todas nuestras cargas, que Él lleve todo cansancio que haya en nosotros, Él nos va a levantar y el propósito que Él tiene con nosotros va a cumplirse. La misión por la cual fuimos creados nosotros se va a cumplir, porque sus fuerzas son mayores y más grandes que la nuestra. Es impresionante la palabra de Dios y esta promesa, porque sigue diciendo: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Más adelante, en el capítulo 56, dice de Isaías, versículo 4 en adelante, dice: porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Versículo 7, dice el Señor: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es una palabra, es una promesa de Dios para tu vida, no es algo que yo lo estoy hablando, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Que si confiamos en Él, que si abrazamos su pacto, que si abrazamos su presencia, que si nos acercamos a Él, que si podemos dejar que Él quite todo cansancio, toda pesadez en nosotros, Él va a renovar nuestras fuerzas para que podamos volar como las águilas, que Él nos va a llegar como las águilas que vuelan alto y buscan el monte más alto para descansar, que Él nos va a llevar a su monte, a su santo monte, y nos va a recrear, va a cambiar lo malo que había en nosotros por lo bueno que Él tiene para nuestras vidas, y que nosotros, este templo que somos nosotros, la iglesia de Dios, va a ser llamada casa de oración para las naciones. Y si Dios nos llama a nosotros casa de oración, es porque alguien habita en esta casa, y si es una casa de oración, es el Espíritu Santo el que habita en nosotros, en nuestros corazones. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, podemos cansarnos, podemos fatigarnos, pero Dios ya había previsto la solución. Corramos a su presencia, a sus brazos, arrojémonos en los brazos del Señor. Si no tenés fuerza, decile: no tengo fuerzas, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de hacer nada, pero acá estoy, Señor, acá estoy, Vengo a vos, vengo a tu presencia, Jesús, porque solo tú tienes pan de vida. Solo tú tienes esa agua viva, esa agua eterna que me va a hacer descansar. Cuando nosotros estamos descansados, empezamos a estar lúcidos. Y cuando estamos lúcidos es cuando somos eficaces y eficientes. Y cuando somos eficientes y eficaces, cumplimos la misión que Dios tenía con nuestras vidas. Los quiero bendecir. Si fundieron motor, ánimo, ánimo, que es necesario, porque es ahí donde Dios hace nueva todas las cosas. Te animo, no tires la toalla, seguí peleando, no te des por vencido, porque Dios te llamó para que vos andes volando en las alturas, para que vos vueles más allá de las tormentas y para que no sean las tormentas las que te derriben, sino que sean las tormentas las que te impulsen. Y quiero bendecirte y quiero declarar que esta cuarentena no te va a tirar para abajo, sino que esta cuarentena te va a impulsar a los propósitos y a los planes que Dios tiene con tu vida. Gente linda, gente amada, los bendigo, qué lindo que es estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor y que sea el Espíritu Santo el que siga levantándolos a ustedes. Esto no termina, este camino es largo, pero el Rey todavía cuenta con nosotros. Si aún estamos en esta tierra, si aún estamos caminando acá, es porque todavía Dios sigue teniendo un plan con nosotros. Esto no se terminó, sino que se fundió el motor. Tranquilo, entramos en boxer, que el Señor sea el que nos arregle, el que cambie las piezas que tenga que cambiar en nosotros y que podamos seguir caminando firme y en pos de lo que Él tiene para nuestras vidas. Porque sus planes son más grandes que los nuestros. Y Él tiene caminos y pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esto haya sido de bendición y oro rápido por ustedes. Padre amado, gracias te damos por esta noche, gracias por esta palabra, por todas las personas que estuvieron del otro lado escuchando este mensaje. Señor, te pido que cada uno de ellos pueda levantar sus ojos, pueda levantar su mirada, pueda poner sus ojos en ti, Jesús, y ver al Dios glorioso que servimos. Señor, que puedan ver que tú ya preveíste desde el comienzo, desde la fundación de toda la tierra, que nosotros nos íbamos a cansar, pero que tú tenías previsto que nosotros podamos descansar en tu presencia. Señor, dice tu palabra que la paz que tú nos das, que tú nos dejaste, sobrepasa todo entendimiento. Y puede ser que todo a nuestro alrededor se esté viniendo abajo, pero si confiamos en ti, tú nos vas a ayudar, tú nos vas a levantar. Y esa paz, Espíritu Santo, es la que va a alimentar nuestro corazón. Señor, te anhelamos, te necesitamos, Espíritu Santo. Solo en ti podemos descansar. Guíanos, guíanos a que podamos arrojarnos en tus brazos de amor. En ningún otro lugar estaremos tan seguros y tan cuidados como en tus brazos de amor. Papito amado, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, bendigo a todas las personas que están del otro lado, que escucharon este mensaje y que van a escuchar esta transmisión después. En el nombre de Jesús, levántalos, Espíritu Santo, fortalécelos. Señor, haznos entender que el desierto que hoy estamos pasando será el testimonio que contemos el día de mañana y lo que inspire a que otras personas atraviesen ese desierto, porque van a ver que hubo alguien que atravesó ese problema, ese desierto, y que de la mano de Cristo superó todas esas dificultades y se levantó en gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, papá. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.